Vamos a orar. Padre, te decíamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos en esta mañana para aprender más sobre ti y de su palabra. Y Señor, por favor, ayúdanos y llénanos con el Espíritu Santo para que puedas enseñarnos y iluminarnos sobre estas cosas en el Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya vimos tres títulos, okay, en este libro. Durante el prólogo, que eran el Verbo de Dios, okay, la luz, como la luz verdadera, y el unigénito Hijo de Dios. Y ya estamos en parte del libro que se llama el periodo de consideración. Okay. Y Dios va a darnos dos otros títulos que Él quiere que consideramos en esta parte. Okay. Entonces vamos a Juan 1 y vamos a comenzar en versículo 19. Juan 1. Juan capítulo 1, ¿dónde estás? Mi hermana Ani, si puede ser versículos 15 a 24, por favor.
Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el del que yo decía, el que viene por de mí es mayor que yo, porque es primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es Él nos lo declaró. Y ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes de levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijéronle pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron: ¿quién dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y amén, preguntáronle y le dije.
Y ya, hermano, ay, eso es perfecto, sí. 24. Amén. Bueno, entonces en versículos 19 a 24 podemos ver que en la primera parte de ese periodo de consideración, vamos a ver el anuncio de la venida de Jesucristo. El anuncio. Okay. Y este anuncio viene por Juan el Bautista. Okay. Y con ese anuncio vamos a ver los discípulos considerando a Jesucristo después. Okay. Pero comienza con un anuncio. Okay. Y como ya leímos, imagínate viendo a Juan el Bautista predicando ahí en un desierto. Aunque lejos, fuera de Jerusalén, fuera del templo, fuera de todo eso. Y hay muchas personas que tienen interés en lo que él está diciendo. Entonces se van por allá, a donde está él, para escucharle. Okay. Él es fuera del templo, fuera de todas esas personas que dicen que saben quién es Dios y lo conocen y todo eso, los religiosos. Y ese fue afuera, cerca de Jordán, para hablar con la gente. Y es por esa causa que los fariseos mandan personas para ver a este hombre, que se llama Juan. Porque él no fue enseñado en sus escuelas. Él no fue enseñado en su seminario. ¿Okay? Si quiere decirlo así. O sea, quiéreme, ¿quién es este hombre que la gente está escuchándole? Porque no sabemos nada de este tipo. ¿Quién es él que sabe vida y todo eso? ¿Cierto? Okay. Y es lo mismo como hoy en día, cuando estamos ahí afuera predicando en la calle, o dando tratados, o hablando de Jesucristo por ahí. Y los religiosos llegan para darnos preguntas. Si ve que la gente normal, los regulares, que son solamente hijos de Adán, que no son perdidos, sí, pero no decidieron que quieren seguir una religión falsa, que ellos usualmente ignoran a nosotros, ¿cierto? O no miramos a nosotros, no estamos dando luz por la palabra. Pero esos religiosos que quieren acercar a nosotros y tratar de darnos preguntas para que puedan buscar su justificación de seguir en su religión. ¿Cierto? Okay. Es básicamente lo que está pasando aquí con Juan el Bautista. Ellos llegan aquí para molestarle básicamente con preguntas. Okay. Pero como vimos en que era en versículo 20, vimos el primer título de hoy, que es el Cristo. El Cristo. Okay. ¿Qué es esta cosa de Cristo? El Cristo es griego para una palabra hebreo que se llama el Mesías. El Mesías. Vamos a Juan 1, versículo 41 para ver esto. Juan 1, 41. Y hermana Milena, si puede leer el versículo 41.
Halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo.
Amén. Entonces la Biblia es muy claro y dice que sí, Mesías, Cristo son lo mismo. Okay. Y lo que la palabra Mesías significa en hebreo significa el ungido de Dios. El ungido de Dios. Okay. Alguien que es ungido, que tiene unción, pero esta persona es especial, que tiene ese título. Okay. ¿A dónde vamos a ver esta persona que se llama el Mesías? Puedes ver a él en Daniel. Vamos a Daniel 9. Daniel capítulo 9. Ungido. Ungido de Dios. Daniel 9. Y hermana Juliana, ¿se acuerda? Daniel 9. Sí. Daniel 9 y vamos a leer versículos 25 y 26, pero voy a dejar que Juliana lo lea. Daniel 9, versículos 25 y 26, hermana Juliana.
Amén. Sepas pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese sí es cierto.
Y 26.
Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, y no por sí. Y el pueblo príncipe, viniendo, destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento.
Amén. Entonces, para darte un contexto aquí, Daniel estaba orando. Y sí, en Daniel. Y aquí en Daniel está orando para su pueblo, para Israel, porque se dio cuenta después de leyendo Jeremías que ellos están en cautividad por los pecados que hicieron la nación. Entonces él estaba orando a Dios, confesando los pecados que él hizo, que el pueblo hizo, y pidiendo a Dios una respuesta. Y después Gabriel llega y habla de él sobre estas 60, 70 semanas, okay, que comienza en versículo 24. Y lo que leímos es que con estas 70 semanas, Dios va a resolver todos los problemas de Israel y la persona que va a resolverlo es este Mesías. Entonces Dios habla de él en este capítulo. Entiendo. Entonces había ahí profecía sobre este Mesías. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos esta referencia de ungido. Vamos a Salmo 2. Salmo capítulo 2. Y Salmo 2 es un salmo mesiánico, okay, que habla del Mesías llegando para destruir sus enemigos. Y hermana Dani, si puedes leer versículos 1 y 2. Salmo 2, versículos 1 y 2. Uno y dos.
Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en uno contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Pasando.
Ahí, perfecto, hermano. Entonces, tenemos aquí, como dice en versículo 1, tiene las gentes y los pueblos que piensan vanidad están contra Dios. ¿Okay? Las gentes se refiere a gentiles, las naciones como nosotros, y los pueblos se refiere a Israel. Y versículo 2 se pone un poco más, como digo, más específico, y dice los reyes de la tierra, y eso es lo mismo que las gentes. Entonces los reyes de esas gentes están contra Dios. Y los príncipes se refiere a los líderes de los judíos. ¿Sí ven? Y vea que son contra Jehová y contra su ungido. ¿Sí ves? Entonces está en contra del Dios viviente y está contra una persona que se llama su ungido. Pero vamos a comparar escritura con escritura para ver qué es la interpretación del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Quién es este ungido? Porque yo diciendo que es el Cristo no significa nada si Dios no hace la definición, ¿cierto? Vamos a Actos 4. Actos capítulo 4, y lo que tenemos aquí es el apóstol Pedro predicando ahí a los judíos, y qué es lo que él dice por medio del Espíritu Santo. Actos 4, y hermana Milena, si puedes leer versículos 25 y 26.
Amén. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado los paganos y los pueblos han pensado cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo.
Amén, ¿sí ve? Entonces el ungido es el Cristo. ¿Okay? Entonces, muy obvio que estos también, estos dos son iguales. Entonces, todo esto es igual. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa si eres ungido de Dios? ¿Qué significa eso exactamente? Okay, vamos a Salmo 23 para ver un poco de esto. Este es Salmo famoso, Salmo 23. Y sabemos que Salmo 23 está hablando de Jehová siendo su pastor y no vas a faltar y todo eso. Okay. Pero hermana Juliana, si puedes leer versículo 5.
Salmo 23, 5. Amén. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está revirtiendo.
Amén. Entonces sabemos que tenemos una copa y Dios lo llena con aceite para que se revienta, para que se sale afuera. Okay. Aceite en el Antiguo Testamento significa o es tipología del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo en Juan 7 que Él va a hacerte para que eres fuentes de agua viviente, ¿cierto? ¿Okay? Porque Él va a llenarte con el Espíritu Santo. Entonces, el ungido de Dios está lleno del Espíritu Santo. Y en este caso, Jesucristo es el ungido. Él fue escogido de Dios para ser nuestro Redentor y Salvador. ¿Okay? Y fue lleno del Espíritu Santo sin medida. Entonces, Él es diferente, Él es más que solamente ungido. Porque técnicamente, cualquiera persona que está salvo es ungido por Dios. ¿Okay? Porque tenemos el Espíritu Santo, pero no somos ungido a ese nivel que de este Cristo, ¿okay? Que fue escogido para ser el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir, vamos a Juan 1 otra vez. Juan 1. Contexto, Juan 1, versículo 20. Hermana Annie, si puedes leer versículo 20 y ya.
Amén. Y confesó, yo nego, mas confesó, yo no soy el Cristo.
Amén. Entonces tenemos aquí Juan dando testimonio. Y Él dice muy claramente que no es el Cristo. ¿Okay? Y en este versículo lo que vamos a dar cuenta es el balance de Juan el Bautista. El balance que Él tiene. ¿Okay? ¿Por qué? Él tiene templanza básicamente en cómo Él hace las cosas con Dios cuando está predicando de Él, de su Cristo. Y primero dice aquí que Él confesó. ¿Okay? Él confesó. Okay. Y debemos hacer lo mismo, ¿no? Confesar a Cristo, ¿no? Debemos ser listos para hablar con las personas ahí en la calle sobre Jesucristo y quién es Él. Okay. Y lo que pasa es que cuando estamos ahí haciendo eso, usualmente los religiosos llegan para dar presión a nosotros diciendo que no debes hablar de esa cosa, que eso no es correcto políticamente, y cosas así. ¿Cierto? Pero debemos ser como Juan. Cuando llega la gente para rechazarle, Él sigue confesando de Cristo. Él no trata de dejar de hacer eso porque tiene miedo de personas. ¿Okay? Porque el temor del hombre es que es una trampa. ¿No? Lo que queremos es el temor de Jehová para que podamos servirle ahí. ¿Okay? Y también Él no negó. Okay. Y para entender esto, vamos a ver versículo 21. Milena, ¿se puede leer eso?
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
Y ves que los religiosos llegan y dan más preguntas a él, porque eso es lo que religiosos hacen. Llegan y trata de darte preguntas para mostrar que no sabes nada, okay, para que puedan ignorar lo que está diciendo sobre el Evangelio de Cristo. Eso es la meta, para avergonzarte, si quieres decirlo ahí, así. Okay. Pero no solamente Juan confesó de Cristo, Él no negó, como viste aquí, Él siempre está diciendo no sobre estas cosas que ellos dicen. Okay. ¿Qué estaban diciendo ellos? Estaban dando de títulos en la Biblia de personas que eran importantes, como Elías, ¿cierto? Como profeta. El profeta es un profeta especial, ¿ok? Ellos dicen esto para que puedan decirte, para darte un ejemplo. Si ellos llegan y no pueden hacer nada contigo con rechazo directo, después llegan a ti y dicen, tú eres un buen hombre, tú eres una buena mujer, buen trabajador, bla, 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 venga para acá, vamos a celebrar eso, vamos a juntar. ¿Okay? Y yo voy a tratar de subirte en su pensamiento, pero vea que Juan el Bautista no hace eso. Él sigue diciendo y niega esos títulos que ellos quieren darle. ¿Okay? Y eso muestra su balance. ¿Okay? Él confiesa a Cristo y niega con no, diciendo a la gente que yo soy nada. Todo es de Cristo, yo soy nada. Yo no soy una persona especial porque estoy aquí. ¿Okay? Que esas dos cosas pueden ser una trampa para una persona. Y si tú piensas que eres algo más grande que eres, ya vas a perder su vista de Jesucristo cuando estás ahí predicando sobre Él. No vas a hacerlo por el amor de Él, vas a hacerlo por usted, ¿cierto? Para que gente reconoce qué estás haciendo. Eso es malo. ¿Ok? Yo sé que para mí, eso pasa en el trabajo a veces. ¿Ok? Está ahí confesando a Cristo. La gente no le gusta eso, entonces tratan de apoyar a mi inteligencia o algo así. Y yo siempre estoy reduciendo eso también. Porque la verdad es que sí, tengo inteligencia académica. Puedes decir que sí, tengo, sabe, you know, sé ciencia y todo eso. Y que yo no sé cómo armar una mesa. Yo no sé cómo hacer cosas en la casa como trabajo eléctrico, cosas importantes. Ni siquiera sabía cómo pintar hasta que llegaba aquí para aprender. Entonces, yo no sé mucho, ¿okay? Para que se cuenta, pero la gente trata de apoyar a mí con eso, para que puedan decir, ah, sí, ve, eres muy inteligente, se dice de MIT, bla, 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 buen chamaco, bla, bla, no, no, no. Todo eso es por Dios. Y yo sé eso solamente para que pueda hablar contigo sobre Jesucristo y su necesidad de Él. ¿Ok? Lo que podemos ver aquí es que Juan predicó de Jesucristo y no exaltó a él mismo, estando bien, okay, con siendo un sirviente de su maestro, ¿cierto? Porque ninguno sirviente es encima de su maestro. Okay. Eso se llama templanza, eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Okay. Bueno, vamos a explorar 21 un poco más. 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué estos religiosos hablan de Elías? ¿Okay? Vamos a Malaquías, Malaquías 4. Malaquías 4, y voy a leer versículo 1 y 5 a 6 que dicen. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá lo abrazará, dijo Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Entonces esto se refiere a la segunda venida. 5. He aquí que yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. Entonces esos religiosos vean las personas llegando a Juan y están convirtiendo sus corazones, ¿no? Porque él está ahí predicando algo que tiene que prepararse para llegar, la llegada del Señor. Entonces piensan que él puede ser Elías. Entonces preguntan eso a él, ¿cierto? Vea que los religiosos saben la Biblia. Ellos reconocieron este versículo de Malaquías. ¿Sí ven? Ellos no son ignorantes de lo que dice la Biblia en total. Están ignorantes de entender lo que dice la Biblia. Solamente saben eso por una manera superficial. Y ya. ¿Okay? Regresando a Juan 1. Vamos a continuar leyendo ahí. Entonces, mejor dejar un dedo en Juan 1 siempre. Juan 1:21 sigue con dijo, esto es Juan, dijo no soy. Okay. Entonces, Juan dice muy claramente que él no es Elías. Él tiene el espíritu y poder de Elías, dice la Biblia, y vamos a leer eso en un tiempo. Okay. Pero no es Elías realmente. Elías recibió un rapto básicamente al cielo, como leíste en 1 de Reyes 18, yo creo que fue. Okay. Siguiendo, Juan 1:21. ¿Eres tú el profeta? ¿Qué es esto de profeta? Vamos a Deuteronomio 18 para ver. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Okay. Y yo voy a leer versículos 18 y 19. Contexto aquí es Jehová hablando con Israel. Israel recibió a él como su Dios. Y él dice a ellos por medio de Moisés. Okay, entonces Moisés está hablando aquí. 18, profeta, les despertaré en el medio de sus hermanos como tú. Entonces Jehová dice, vea, que un profeta va a llegar por Israel, que es como Moisés. Okay. Y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo requiriré de él. Okay. Entonces, cuando ese profeta, cuando él habla sobre las cosas de Jehová, Jehová va a requerir eso de una persona. Entonces, ese profeta es muy importante. Entonces, los religiosos preguntan a Juan sobre eso, ¿y qué dice Juan? Volviendo a Juan 1 otra vez.
Okay. Hermano, ¿cuál era el versículo de Deuteronomio 18? ¿Qué?
A 18, versículos 18 y 19. Okay. Y Juan dijo en 21 y respondió, no. Entonces, Juan dice la verdad, que no es Elías y también no es el profeta, porque ese profeta, si estaba ahí con la serie con la doctrina de Cristo, sabemos que ese profeta es Jesucristo. No es Juan el Bautista. Otra vez, que esos religiosos saben la Biblia, con citas, ¿eh? Saben la Biblia, pero es una manera superficial y ya. ¿Okay? Ellos no entienden la Biblia, no entienden quién es Juan, no entienden, ¿okay?, quién es Jesús. Y vas a ver eso cuando estamos leyendo Juan. ¿Okay? Y ellos son así porque no creen lo que Dios dijo, sino otras cosas mezcladas con la Biblia. Entonces usan otros libros, por ejemplo, para interpretar la Biblia. En este caso, había partes del Talmud, ya estaba escrito, las tradiciones de los sacerdotes ahí. ¿Okay? Y por eso hace que ellos están debajo de oscuridad con entendiendo la Biblia. Porque no quieren aceptar la Biblia como es, solo. ¿Okay? Como dice Jesucristo, si su ojo es uno, puede tener luz. Pero si sus ojos son malvados, okay, vea eso, algo que no es singular, que no es solo, ya tiene oscuridad, ya es maluco según Jesucristo. Y eso se refiere a las palabras de Dios. Okay. Bueno, siguiendo en Juan 1. Siguiendo en Juan 1, hermana Juliana, si puede ser versículos 22 y 23.
Dijéronle pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor, como dijo Isaías profeta.
Amén. Entonces, vimos que Juan el Bautista tiene balance, ¿verdad? Pero también él sabe la Biblia, él tiene Biblia. ¿Sí, no? Biblia. Vea que él no solamente reconoce lo que dice la Biblia, pero sabe cómo se aplica realmente por medio de Dios. ¿Okay? Y el punto de este que es que si estamos ahí Hablando de gente, a otras personas sobre Jesucristo, debemos saber un poco de Biblia, ¿no? A lo menos el Evangelio y por qué es importante. Que si no sabes Biblia, ¿cómo puedes explicar a una persona por qué necesitan a Cristo? ¿Cómo puedes explicar a alguien cómo pueden recibir a Cristo como su Salvador, ¿no? Y eso es muy triste cuando alguien llega a ti porque está sufriendo, yo no sé qué, y buscando una respuesta sobre algo de Dios, y llegan a ti porque reconocen por su testimonio que vives para Dios, y tú hablabas con ellos sobre algo antes, pero ellos no quisieron escuchar a ti en ese momento, pero ya llegan, ya están ahí. Y cuando te dan una pregunta, no puedes responder para nada. Eso es muy triste. Que eso era un momento que Dios podía utilizar para ayudar a una persona, para conocerle personalmente, ¿no? Por eso es bueno saber su Biblia. Debemos saber cómo, debemos ser como Juan el Bautista. Siguiendo. Hermana Annie, versículos 24 y 25.
Que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntáronle y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Amén. Ok. Entonces, ahora que los religiosos llegan y ya quieren cuestionar esta autoridad de Juan el Bautista de bautizar a personas, ¿sí ven? No podían subirle diciendo que era un Cristo, no podía sen hacerle sentir como era algo más grande que un profeta o Elías ni nada así. Él siguió confesando a Cristo y por eso ya llegan con otra cosa y quieren cuestionar ahora su doctrina, porque él está ahí bautizando a personas. Y sabes que esta cosa de bautismo es algo que es muy confundido para muchas personas hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que se confunden con esto y por eso no son salvos. Y vamos a ver que Juan primero no está confundido, él tiene su doctrina correcta. Vamos a ver eso. Y vamos a reconocer cuál bautismo necesitamos realmente para ser salvos. Por eso Juan sigue en el contexto y él explica diciendo versículos 26 a 28, hermana Milena.
Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato.
¿Y
¿Hasta dónde?
28? ¿Y 28?
Estas cosas fueron hechas en Betabara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba.
Amén. Bueno, vamos a ver que Juan tenía un bautismo de agua, como él dice ahí, pero dice que alguien más grande va a llegar y lo que recibes de él es más importante. Vamos a ver un poco más, como más detalles. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 3 y 4.
Juliana.
Sí. Marcos 1, versículos 3 y 4.
Amén. Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados.
Amén. Entonces sabemos que ese versículo en Isaías habla de Juan el Bautista, y él dice que tenía un bautismo de arrepentimiento, ¿sí ven? Entonces su bautismo de agua tiene que ver con eso, pero es para remisión de pecados, eso es algo que es después. Y él sigue explicando, ¿okay? Versículo 5. Y salía él todo el país de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente llega, reciben ese bautismo, ¿okay? Y están ahí arrepintiéndose, confesando sus pecados a Jehová. ¿Sí ve? Versículo 7. Y predicaba diciendo, viene en pos de mí el que es más poderoso que yo. Esto es lo que leímos en Juan 1, ¿cierto? Al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí ve que hay una diferencia entre bautismos? ¿Okay? Entonces ves primero que hay un orden aquí. Tienes que arrepentir antes de que puedas recibir remisión de pecados. Por eso cuando estamos ahí dando el evangelio de Cristo, tenemos que decir a la gente que tiene que arrepentir de lo que son, pecadores sin esperanza. No puedes recibir a Cristo si no reconoces por qué tienes que recibir a Cristo. ¿Sí? ¿Okay? Y es lo mismo con Juan. Juan llega y prepara a la gente para su Mesías, para su Cristo, diciendo, vea, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca, el reino de los cielos. Está cerca, ¿cierto? Venga aquí para confesar sus pecados. ¿Okay? Y cuando él bautiza con agua, es para eso, no es para lavar o limpiar pecado, eso no. Dice que hay otro bautismo más grande que es por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Para que podamos reconocer que el bautismo que remite pecados es el bautismo del Espíritu Santo, vamos a Actos 10. Actos 10. ¿Okay? Y también este bautismo es algo físico, requiere agua o algo así, un agente físico para hacer, o es algo diferente, es espiritual. Actos 10, versículo 43, hermana Milena, si puede ser ese versículo.
A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre.
Amén. Entonces tenemos aquí Pedro predicando a Cornelio y las personas en su casa. ¿Okay? Y dice que los que creyere en él, ese es Jesucristo, van a recibir ¿qué? Perdón, que es remisión de pecados. ¿Sí ve? Okay. Creyendo en alguien tiene nada que ver con agua. ¿Okay? Entonces toda esta confusión de agua es porque no reconocen que Dios quiere que crees en él. Eso es como recibes el Espíritu Santo. Eso es como eres salvo. Tiene nada que ver con agua. Okay. Entonces es algo espiritual. Es algo por el corazón de alguien poniendo fe en Jesús. Como dice en Romanos 10, ¿no? Dice algo así. Okay. Y con el corazón alguien cree hasta justicia, algo así. Okay. Y con confesión algo es hecho para salvación, eso es, crees en su corazón. Okay. Vamos a Lucas 23 también, Lucas 23, y vamos a ver un ejemplo de alguien que recibió a Jesucristo sin agua. Okay. Lucas 23, versículos 40 hasta 43, hermana Juliana, si puede. Lucas 23, versículos 40 hasta 43.
Mm-hmm. Amén. 40 y 43. Y respondiendo el otro. Y respondiendo el otro, le riñó, diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.
Amén. Entonces en 40 estamos viendo a uno de los malhechores que estaba ahí, había dos, okay, al lado de Jesucristo ahí siendo crucificado. Y había uno burlando de Jesús y el otro reconoció que eso era malo y por eso en 40 mostraba su arrepentimiento. Porque dijo, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Okay. Entonces vea que él arrepiente en ese momento. Él reconoce que él merece lo que está recibiendo ahí en esa cruz. Que él merece su castigo, ¿sí ve? Y también en 41, ¿qué pasa ahí? Él reconoce que Jesucristo es inocente y él no debe estar ahí, ¿cierto? Entonces él reconoce que Jesucristo no es un pecador. Si no eres un pecador, tienes que ser el Salvador, el Señor. ¿Okay? Por eso él dice en 41, mas ese ningún mal hizo. Y en 42 ahí él confesa a Dios, ¿cierto? Dice Señor a Jesús. Señor, ¿sí ve? Tú eres mi Señor, ¿sí? Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. No hay agua, no hay agua pasando ahí, eso solamente hablando, ¿cierto? Y Jesús dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si vas a estar en el paraíso, me imagino que estás salvo, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, el punto, agua salva a nadie, hermano. Si alguien dice a ti que el agua salva, o dice que bautismo de agua es necesario para salvación, ya tienen problemas, ¿ok? Bueno. Entonces, con el anuncio estamos viendo todo eso. Vimos el balance de Juan, ¿okay? La Biblia de Juan y el bautismo de Juan. ¿Okay? Y ahora en Juan 1 vamos a continuar y ver lo que pasa después. ¿Okay? Que es... ¿Dónde yo ponía eso? La arribada de Jesús. Arribada es una palabra para llegada. Pero yo me gusta mi aliteración, obviamente. Arribada o llegada. ¿Okay? Si no, mira, no conoce esa palabra, pero... El punto, Juan 1. Juan 1 otra vez. Siguiendo el contexto ahí. Juan 1 y hermana Juliana, si puede ser versículos 29 y 30.
El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el del que dije, tras mí viene un varón el cual es mayor que yo porque era primero que yo.
Amén. Entonces tenemos la llegada o la arribada de Jesús. Y cuando él llega recibimos otro título de este Jesús que es Cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿Sí? Y Juan diciendo a todos esos judíos que Jesucristo es el Cordero de Dios tiene mucho significado, ¿no? Ellos saben mucho de corderos. Pero ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa todo eso? Pero es algo importante para ver. ¿Sí? Vamos a comenzar con Abraham. Okay, vamos a Génesis 22. Génesis 22. Antes de la ley, antes del el comienzo de Israel como una nación, ellos reconocen su padre Abraham. Y algo pasó con él. Génesis 22. Okay. Y Jehová, hablando a Abraham, dice en versículo 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, que amas, Isaac, y vete a tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Abraham escucha esto y que Jehová está diciendo que sacrifica a su hijo, ¿cierto? Me imagino que era muy duro escuchando eso de Jehová, pero ¿qué dice el versículo 3? Y Abraham madrugó por la mañana y enabardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces vea la fe que Abraham tiene, ¿cierto? Imagino si yo escuchaba eso, yo voy a estar ahí, you know, diciendo maldicha a Jehová o algo así, pero no, yo no soy como Abraham, ¿okay? Él tenía fe real, ¿cierto? Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Okay? 7. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Okay. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Sí ve? Para el holocausto. Entonces Isaac, siendo un joven, reconoce que usualmente cuando mi papá hace un sacrificio a Jehová, que usualmente Abraham se atrae un cordero. 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos. Y esto suena muy raro si lo lees en español. ¿Okay? Como versículo 8 es escrito, es un poco raro porque deja que lo interpretan dos maneras. Dios proveerá para sí cordero para el holocausto. Puedes leerlo, Dios proveerá para sí, otra frase, cordero, entonces él va a mandar un cordero. O puedes leerlo, Dios proveerá para sí cordero, corta, como Dios está mandando a sí mismo como cordero. ¿Sí? Entonces hay un poco de profecía. ¿Okay? Pero el punto es que hay un cordero ahí. Y los judíos reconocen eso. Y lo que vamos a ver primero es Isaac con su pregunta, que él tiene perplejo, ¿cierto? El perplejo de Isaac. ¿A dónde está el cordero, pa? ¿Cierto? Pero bueno, hay más historia con los judíos y corderos. Vamos a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a ver versículos 1 a 3. ¿Qué dice? Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será cabeza de los meses, este os será primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: A los 10 de este mes, tómense cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero cada familia. Entonces sabemos que estamos llegando al comienzo de la Pascua, versículo 6. Y guardadlo eis hasta el 14º día de este mes. Okay. Y sacrificadlo a toda la compañía de la congregación de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en los bates de las casas en las cuales que han de comer. Entonces cuando mataron ese cordero tenía que tomar la sangre y ponerlo encima de su puerta en los postes. ¿Okay? ¿Y por qué? Versículo 11. Y comerlo es así: ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comerlo es apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Entonces cuando está comiendo ese cordero están arrepintiendo, ¿cierto? Por eso comen así con cenizas y todo. ¿Sí ven? Arrepentimiento. Antes de recibir ese cordero durante. ¿Okay? 12. Y yo pasaré por la tierra de Egipto aquí esta noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estuviereis, y veré la sangre y pasaré por encima de vosotros. ¿Okay? Entonces, cuando Dios ve el sangre, Él te pasa. Cuando Dios ve el sangre del Cordero de Dios, Él te pasa y no te da, ¿qué? Castigo. ¿Okay? Siguiendo en 13. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo heriré la tierra de Egipto. Y seros a este día en memoria y celebrarlo eis solemne a Jehová por vuestras edades. Por estatuto perpetuo los celebraréis. Entonces esto pasó en la historia de Israel mucho, celebrando esta Pascua. Entonces ellos reconocen que un cordero es muy importante para que Dios pueda pasarte, para que sus pecados puedan ser cubridos, cosas así. Okay. Entonces el perplejo de Isaac tiene una respuesta con la Pascua de Israel. ¿Sí? La Pascua de Israel. ¿Dónde está ese cordero? Dios lo tenía ahí en un sacrificio de los judíos. Okay. Pero acuerda que Juan dijo que esto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos del tiempo de Israel, cuando estaba haciendo sus sacrificios, ¿esos corderos quitaron pecados o no? Okay. Vamos a ver, Hebreos 10. Hebreos 10. ¿Esos animales podían quitar pecados? Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley teniendo solo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, ¿sí ve? Esa memoria, ese sacrificio, esa Pascua era una sombra de la sustancia que va a llegar. ¿Okay? Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada uno año, hacer perfectos a los que se allegan. ¿Okay? De otra manera habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto purificados una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en esos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío, ok, tú puedes decir que cordero está incluido en eso porque son sacrificios, quite los pecados, ¿sí ve? Okay. Pero Juan el Bautista dijo que Jesús podía quitar pecado, porque él es un humano, ok. Entonces, con el perplejo de Isaac, okay, tenemos el tipo de la Pascua de Israel, que es realmente profecía de Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros, Jesucristo. ¿Sí ven? Esto es tipología de Jesús, porque Jesús es el Cordero real, el Cordero de Dios, no solamente un Cordero por ahí. Bueno, regresando a Juan 1. Juan capítulo 1. Y es por eso que ese nombre Cordero de Dios tiene mucho significado. Está diciendo que básicamente Jesús es su Salvador. Reconócelo. ¿Cierto? Ok, 30. Juan 1:30 dice, este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Está diciendo que Jesús es más que él. ¿Okay? 31. Y yo no le conocía. ¿Cómo así? Eso es un poco raro, porque sabes un poco de, si sabes un poco de Juan y Jesús y la relación que tienen, vas a pensar, ¿cómo así que él no conoce a él? ¿Cierto? Ellos tienen una conexión de familias, ¿no? Okay. Vamos a ver eso. Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1, vamos a ver versículos 5 a 7. Y vamos a ver primero la familia de Juan. Okay. Hermana Milena, si puedes ver versículos 5 hasta 7 en Lucas 1.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, y eran ambos juntos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y estatutos del Señor sin reprensión. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya avanzados en sus días.
Amén. Entonces llegamos ahí y podemos ver que esta familia de Zacarías y su esposa Elizabeth no tienen hijo, ella es estéril y es vieja. Pero lo que pasa es un milagro. Hermana Juliana, si puedes ver versículos 13 hasta 17.
De 1, Lucas.
Sí.
13 hasta 17.
Uh-huh.
Amén. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor pueblo perfecto.
Amén. Entonces aquí, Zacarías y Isabel siendo viejos van a tener un hijo milagroso. Y él se llama Juan, ¿sí ve? Y vea que Juan tiene el espíritu y poder de Elías. No es Elías, pero tiene su espíritu porque es guiado por el Espíritu Santo. Y tiene el poder de Elías porque tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? ¿Ok? Y eso es bueno, pero la cosa rara es que Elizabeth tiene relación con María. Vamos a Lucas 1:36, que dice... Esto es el ángel hablando con María y dice, y he aquí, Elizabeth, tu parienta, ¿sí ve? También ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que era llamada la estéril. ¿Okay? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Okay? Pero María tiene relación con Elizabeth, que es parienta, ¿sí ve? Son familia. Entonces Jesús y Juan son familia. Realmente son primos, si quiere decirlo así. Okay. Saltando a 39 y 40. En aquellos días, levantándose María, fue a la serranía con priesa, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces sí ve que ellos estaban juntos muchas veces. Hablaron. ¿Sí ve? No es como no había una relación ahí y eran juntos. No, ellos se juntaron mucho. Okay. Y ves que dice que Juan es 6 meses el mayor de Jesús. Okay. No, reconociendo eso, porque la verdad es que puede ser que ellos estaban juntos muchas veces. Cada vez que su familia fue para celebrar las ceremonias en el templo, para Pascua y todo eso. Ok, me imagino que ellos vieron, reconocieron uno a otro, fueron criados juntos. Entonces, ¿cómo es que Juan no conoce a Jesús? Vamos a Juan 1:30. ¿De qué está hablando este? Juan 1:30 otra vez. Este es, está hablando de Jesús, del que dije: tras mí viene un varón el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Pero vea, él era más mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús es más mayor que él? Pues está hablando de Jesús siendo Dios, ¿cierto? Okay. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Entonces aquí tenemos la segunda, la segunda razón por qué Juan está dando bautismos de agua. Es porque cuando él bautiza al Mesías, algo va a pasar, para que él pueda reconocer y decir a Israel, vea, el Señor está aquí. Okay. Esta es la segunda razón. 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Ese es Jesús. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, eso es Jehová, ¿no? Aquel me dijo, sobre aquel que vieres descender del Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando él vio eso pasando con Jesús, él sabía, él es la persona que va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo vi y he dado testimonio que este, Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Sí, va? Ok. Y por eso él no conocía a Jesús, pero conocía a Jesús. ¿Ok? Él lo conoció como primo, como hombre, pero no le conoció como su Dios, como Jehová encarnado, el Mesías, el Cristo, hasta que esto pasó. ¿Ok? Un poco más contexto de eso. Vamos a Mateo para ver esto claramente. Mateo 3. Porque realmente esto es tipología de nosotros. Yo sé que yo conocía a Jesús de catolicismo, ¿okay? Yo conocía que él era el Mesías, aparentemente el Hijo de Dios y todo eso, pero no reconocí que él es mi Dios y puede ser mi Salvador si yo recibo a él personalmente. Hasta cuando dio cuenta de eso, ya vio a Jesucristo diferente que antes. Fue lo mismo con Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 13, que dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces vea que ellos reconocen. Me imagino que cuando estaba criando juntos ahí, estaba jugando y todo eso, que Juan, sí, él hizo cosas malas cuando era un adolescente y todo eso. ¿Okay? Pero él sabe a lo menos que Jesús era un mejor hombre de él. Por eso él dice, tú debes bautizar a mí. Él reconoce eso a lo menos. ¿Okay? ¿Sí? Entonces había sí una relación entre ellos. Eso era real. Algo ahí. Pero 15. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Entonces hay mucha gente que pregunta, ¿por qué Jesucristo fue bautizado por agua por Juan? ¿Okay? La respuesta real, que aparentemente nadie sabe, yo no sé por qué, pero Juan 1 dice ahí, para que el Mesías podía ser manifestado a Israel, para que Juan podía reconocer quién es el Hijo de Dios. Eso es la respuesta. ¿Okay? 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y amén. Entonces en ese momento Juan reconoció, esto es la persona que el Padre Celestial me dijo que va a salvar a nosotros y todo eso. Ese es el Mesías, es mi primo, yo no sabía. Y miró a él diferente, reconoció que ahora no. Él no solamente es mi primo, es el Hijo de Dios. Entonces, para concluir, podemos ver que en este periodo de consideración el libro de Juan, ese evangelio, comienza con el anuncio. ¿Okay? El anuncio de Jesucristo llegando, ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y Juan, siendo un profeta bueno, el mejor profeta que hay, básicamente, según Jesús. Él tiene balance en su vida, porque confiesa a Jesús y él niega personas tratando de subirle y subir su persona. Él entiende que él es un sirviente y no es el maestro. ¿Okay? Él sabe la vida porque reconoce quién es él y por qué él está ahí. ¿Okay? Y él tiene un bautismo de agua, ¿que es para qué? Para que cuando arribada pasa y el Cordero de Dios llega, él puede bautizar ese Cordero y mostrar a todos quién es el Mesías, que es Jesucristo. ¿Okay? Y bueno, vamos a orar. Padre, deseamos gracias, Señor, por mostrándonos el anuncio de ti mismo llegando a esta tierra por Juan y su arribada. Cuando llegase ahí, mostraba a todos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por salvándonos, Señor, por tomando esa decisión de llegar aquí y vivir en carne, Señor, encarnarse y vivir en esta tierra tan maluca para salvarnos. Y, Señor, damos gracias por esto y mucho más en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.